Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a Viñetas por Segundo, su podcast de entretenimiento friki y a más, ¿no? Animación y todo eso.
Sí, sí.
Cine. Los saluda Ino de este lado del micrófono y junto a mí, la belleza inigualable, el apunte siempre preciso de Renata García. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, estoy un poquito consternado nada más, un poquito en estado de alerta, porque pues todos ya saben, ¿no? Que el mundo, el planeta Tierra, está pues pasando por una situación de crisis global. Nos están invadiendo los extraterrestres.
Ay, no, sí, todas estas pasadas semanas han sido muy estresantes con todo el tema de el famoso coronavirus. Estos extraterrestres que nos están...
si no hubieras empezado a hablar, yo hubiera parafraseado a Ken Brockman cuando las hormigas gigantes en Springfield.
Yo por lo pronto les doy la bienvenida, extraterrestres. Y les recuerdo que como personaje conocido de la televisión, puedo serles útil en conseguir a otros humanos para llevar a cabo las tareas que ustedes digan.
Sí, viste ese episodio, ¿verdad?
Probablemente.
Sepan lo que ya no es la más fan de los Simpson. Y eso me preocupa, creo sí que es mi responsabilidad culturizarte.
O sea, sí me gusta, nada más que han sido muchas temporadas y dejé de verlo ya hace mucho rato porque ya no está padre.
Las buenas son las primeras.
Ya sé, pero pues bueno, o sea, han sido muchas temporadas, no me acuerdo de todo.
Ay, caramba. Bueno, estábamos hablando del coronavirus.
Sí, ay, es un tema de... perdón, señor productor.
No, guarde eso.
Ahí voy. ha sido un tema de mucho estrés, sí. Todas estas semanas. Uh-huh. A nosotros ya nos mandaron a trabajar en casa, lo cual me aprecio mucho de la empresa en la que estamos.
No todos, hay unos supervisores que van a tener que ir entre semana.
Bueno, más poder conlleva más responsabilidad.
Ay, sí, la responsabilidad de arriesgar tu vida. Mi vida. Te has de preocuparte por mí.
Sí, también me preocupo. pero, pues, ¿qué hago yo? Llévate de esos trapitos así para desinfectar todo.
Sí, voy a hacer eso. Llevar el spray con agua y cloro.
Sí. Así rápidamente, si tienen agua y cloro, pueden rociar lo que son manijas de puertas y cosas así.
Pero es con poquito cloro.
Sí, es poquito. Nada más es como una de cloro por 5 de agua, así. Una
tapita.
Sí. Entonces... esas son maneras de prevenir el contagio. Ya saben lo que ya han oído toda la semana. Lávense las manos, lávenselas bien. Tápense al estornudar o al toser. Así como le hizo Ino.
No se toquen la cara.
Sí, no se toquen la cara.
Te demuestro. Sí, no se toquen la cara. Yo sé que a veces es inevitable porque a uno le gusta mucho su cara. O uno puede estar jugando con el vello facial, chicos o chicas. Pero, pero no lo hagan.
Y bueno, y ya saben, si pueden, no salgan y eviten estar en grandes grupos.
Sí, no nada de aglomeraciones de gente ni transporte. Pues sé que es inevitable a veces, sobre todo en la Ciudad de México, o Monterrey, o Guadalajara, o ciudades grandes, urbes grandes. No sé, Bogotá, Buenos Aires. Ay, que por cierto, ahorita mando un saludo a las ciudades que nos escuchan, los países donde nos escuchan. Yo sé que es difícil... a veces uno no cuenta con las posibilidades económicas de estar tomando Uber o taxi o tener coche, pero hay que tratar de evitar el transporte público, lo más que se pueda.
Sí, lo más que se pueda. Digo, sé que es imposible frenar totalmente la vida de uno, pero estamos en una situación en la que...
De crisis global.
Sí, o sea, sí debemos de prevenir. Y bueno, repito, yo sé que ya han escuchado esto en todos lados, pero siento que no está de más. Siento que... no se le está dando la importancia suficiente. No cundan en pánico, no salgan a comprar 20 kilos de papel de baño, como al parecer la gente le gusta hacer, pero...
Y oye, ¿te acuerdas el jueves? Es que el jueves yo estaba con que... Miren, yo soy muy quesero, soy de costa y soy muy quesero. Aunque no lo parezca, soy de costa y soy muy quesero. Y ya no tenía queso. Y el jueves pasado, que fue cuando Trump ya así dijo, ¡nos vamos a morir todos! ¡Ah! Y el pánico por todos lados. Yo ni en cuenta, porque estamos encerrados en el estudio, trabajando y así. Yo ni abro YouTube, ni Spotify, nada. No puedo, tengo, porque me están hablando por un lado, me están hablando por otro. Tengo que estar concentrado, tengo una videollamada. O sea, es el caos total en la producción. ¡Ah! Entonces no puedo estar viendo las noticias, que Twitter, que Facebook, ni a la hora de la comida, que es un poquito más tiempo relax, ni siquiera se puede. Entonces yo ni cuenta de qué estaba pasando, qué acaba de pasar con Trump. Y le digo, oye, pues yo quiero ir a Costco por queso, porque es un paquetote de queso. Y ella, ay, sí, yo necesito unas cremas para el cabello. Entonces está el Chedraui al lado del Costco. Pues vamos, sí, vamos. El horror.
Sí.
El horror, amigas, el horror. Porque ella bien tranquila va al Chedraui y hasta te apuraste.
Hasta me apuré porque yo dije, ay, yo siempre me tardo más en estas cosas, entonces me voy a apurar porque seguramente él ya me está esperando allá afuera. No, hombre, que me quedé ahí sentada esperándole un ratote así de, bueno, voy a leer mi libro y así. Yo decía, ¿qué le habrá pasado allá adentro? ¿Seguirá vivo? Oye, ¿qué onda? ¿Dónde estás?
Es que yo llegué y como nos... Ya pasó una vez que fuimos y nos cerraron a las 8:30, ya no nos dejaban ni pasar. Y dije, bueno, ¿pero por qué? Si no son ni las 9 y voy viendo el horario y, cierran 8:30. Bueno, y en esta ocasión... Pues voy con el carrito, vi unos pantalones. Mira qué bien, este pantalón se ve bien mono, seguro se me verá increíble, lo voy a agarrar. Y sigo caminando y veo que la gente está como corriendo con el carrito y están como más de malas que de costumbre, más groseros que de costumbre. Y dije, a lo mejor es porque ya van a cerrar. Les di el beneficio de la duda. Y estaba buscando estas papitas que te gustan tanto, que tienen vinagre, estas papas fritas. Y dije, ay, ¿dónde estarán? No, por aquí no, a lo mejor están de aquel lado más al fondo. Y voy con el carrito en mi cabeza, es ta 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 ta. Y la gente pasando al lado de mí, un poquito más apresurada, cuando veo cruzar una mujer con el carrito, corriendo con el carrito, y se voltea y le grita al marido, ¿cuántos? ¿Cuántos? Y el marido, tres, pero como si el tipo tuviera que quedarse atrás, sacrificado, y aquella así de, yo voy, ¿no? Y
diría usted que es momento... ¿de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí.
Y doy la vuelta hacia en el pasillo en el que esta mujer corrió y la vio llegar con un trabajador de Costco que estaba trepado entre las cajas sacando los paquetes estos enormes de rollos de papel de baño. Y la pared que supone que estaba tapizada de papel de baño in storage, bueno, ahí en bodegado, vacía. Solo quedaba como un cubiculito ahí de papel. Y ya lo estaban vaciando, ¿no? Y el vato así agarrando las bolsas, no importando que se rompieran, así ya, tómala, señora, una, dos, tres, y yo, madre santa, ¿qué está pasando? Bueno, pues si todos están agarrando, pues es por algo, ¿no? Pues dame, oye, a mí me das uno. O sea, y lo agarra así, y se está rompiendo el tipo, así como Conan en portada de cómic épico, ¿no? Así,
el verdadero héroe de la noche.
Sí, fue por el trabajador ese que también estaba muy estresado. Me da mi papel y yo, pues ya llevo mi queso, mi pantalón. Papel de baño. Y ya, pues, yo no iba más que porque eso, ¿no? Cuando me voy a formar, no, hombre, todas las cajas con filas enormes, y yo escuchando a las muchachas de atrás porque estaban, dos estaban siguiendo un tipo, el guapo del carro de los cacahuates.
Sí.
Y estaban diciendo, ay, yo le lleno el carrito de cacahuates, velo nada más que ojos que
por Dios.
Y llega otra que lo fue a seguir. Diciendo, es que fíjate, me enteré todo el chisme, claro. Y estaba diciendo, fíjate, así, ya lo seguí, si viene con alguien, mira. Entonces,
ay, Dios, ¿qué les pasa?
Volteé a verlo yo y sí venía guapísimo él y guapísima su compañera. No sé si sea su chica, su acompañante. Pero es lo más chistoso, fíjate, el chismoso de yo. No hemos empezado el programa y estoy hablando de puro chisme. Una de las que estaban diciendo que no, que yo sí leyendo el carro de cacahuates y todo.
Qué bárbara.
Le marcó a su novio que dónde estaba. Así son, amigas. Yeah. No sean así, por favor. No sean así. Y había otra de ellas que había perdido el celular. Lo había perdido en Costco. Y le marcaban y sonaba, pero no lo encontraron jamás, amigas.
Ay, Dios. Y bueno, tus aventuras en el Costco y yo afuera nada más así de... pues creo que voy a comprar pizza.
Es que en algo me tengo que entretener porque se me acabaron las vidas en el Zookeeper, que es el único juego que tengo en el celular. Y ya había subido mis historias y todo, entonces pues ya, no me quedo más. El caso es que cuídense mucho.
Y por favor, no, o sea, no hagan ese tipo de escenas y no anden siguiendo a la gente en el súper, qué creepy.
Ya sé, así son, que digan, no sean así, amigas, no lo sean.
Oye, pero supongo que tu pequeña anécdota nos puede servir como para que pasemos a una de las primeras noticias de la semana.
Muy bien. Me gusta la idea.
En vista de que estamos hablando de el coronavirus, pues creo que vale la pena mencionar que los parques de Disney van a cerrar por el tema... Sí, ya cerraron por el tema del coronavirus, precisamente. Esto es histórico en el sentido de que realmente pocas veces en la vida ha cerrado Disney su parque de diversiones. Me parece que las únicas veces que lo ha hecho, por lo que leí en mi investigación, fue... fue cuando le dispararon a JF Kennedy.
Ajá, John F. Kennedy.
Y cuando fue lo de las Torres Gemelas. Son las fechas históricas en las que ha cerrado Universal y Disney World.
Wow.
Entonces, esta es una de las otras ocasiones. No estoy segura si haya habido más, pero han sido contadísimas. Así que esto es, pues, llama la atención, porque si de verdad esto nada más pasa cada caso de este estilo, pues sí indica algo,
es
¿no?
Es importante.
Sí, Disney definitivamente no cerraría las puertas tan fácilmente.
Pues no, entonces, dinero.
Exacto. Entonces, es una de las noticias. Para los que tengan agendado ir a Disney, pues ahorita se pueden ahorrar la vuelta. De por sí, ahorita he visto muchas personas que están así de, no, hombre, pues es que yo quería ir a tal lado y tenía ya mis boletos, ¿qué hago? Que no sé qué. No, ni vayan. O sea, las aerolíneas ahorita debe de haber manera en la que puedan cambiar vuelos, viajes y todo, porque... también en Japón está todo cerrado. O sea, sí, no...
El meme este, ¿no? Que me pasaste del tipo que puso, la chica que puso, que pues prefiere morir en Tokio que en Toluca o en el Aurrera.
Que, ¿no? Que decía, no, pues los vuelos a Tokio están baratísimos y prefiero que me agarre el coronavirus en las calles de Tokio que en la bodega Aurrera.
De Toluca.
Y yo, ay, fue muy chistoso. Pero no, amiga, pero ni siquiera va a haber nada, no va a haber nada, tú estás cerrado.
Pues sí, es crisis. En España están en crisis, está cerrado. Italia está cerrado, Estados Unidos está cerrado, Tokio está cerrado, Seúl está cerrado. Todo ya está, Caracas cerrado, Bogotá, todas las ciudades importantes, todos los países ya están cerrados.
Menos aquí México, bien, gracias.
Sí, ya sé.
Todavía están recibiendo vuelos a...
No, todo este puente se fueron de vacaciones a la playa.
Sí, no, hombre.
Que porque el coronavirus no es que en temperaturas así de más de 26 grados ya no vive y se fueron a la playa. Pero ya me dijiste que hay un caso detectado en Veracruz, por ejemplo. Entonces, no es por alarmarlos, pero iba a volver a parafrasear a Ken Brockman. Lo siento, no lo voy a hacer.
Hazlo, pues,
no,
tu programa.
Ya, no, ya.
¿Diría usted, deben entregarse al pánico?
Yo diría que sí.
Es muy bueno. Sí. Los Simpsons son muy buenos.
Bueno, pues esa es una de las novedades dentro del mundo de entretenimiento, ¿sí?
No, espera, hay otra de Disney para ligar.
Claro.
A ligar con noticia a otra. Hace un par de semanas, Blue Demon Jr., el luchador Blue Demon Jr., anunció que está negociando, bueno, no es cierto, que está confirmadísima la producción de una serie animada con el personaje Blue Demon Jr., que se llama Ultraviolet y Blue Demon Jr. por parte de Disney Animation. Eso está fuertísimo. Con eso le hace el santo, quítate que ahí te voy. Es un triunfo enorme para la marca Blue Demon Jr. Y yo estoy muy orgulloso realmente.
Yo no conozco mucho de esto, pero él está muy contento.
Sí, porque qué luchador puede, más allá de Dragón Rojo Jr., que tiene una película que le produjo TV Azteca, con muy al estilo Mucha Lucha, ningún otro luchador tiene personaje animado. El Santo con Cartoon Network, la serie.
Sí, hicieron unas viñetitas, ¿no?
Unos mini episodios hace como...
Yo me acuerdo verlos en la tele.
Con la mamá de Tarzán, trabajaron varios amigos ahí. Pero Blue Demon Jr., o sea, que va de la mamá de Tarzán y Cartoon Network a Disney.
Pues
siendo,
sí.
Siendo el emporio monopolio que es ahorita Disney, ¿no?
Sí, bueno, y aparte esas viñetas estaban buenas, pero pues no evolucionaron a nada más. A ver ahorita esto qué.
Estaban muy padres. Yo creo que cuando salió la serie, la miniserie. De episodios como de 5 minutos, 4 minutos. En total es como media hora producida de animación del santo. Estaba bien padre. O sea, realmente, si hubieran... No sé, si fuera ahorita, creo que se podría vender de otra manera. Y podríamos estar viendo una serie interesante del santo. Porque recreaba todo lo padre de las películas del santo. Su coche, el hecho de que era un investigador. Y peleaba contra las momias y los hombres lobo. Y el Rudo Rivera también estaba ahí narrando la lucha. Bueno, estuvo muy padre. Omar Chaparro hacía la voz del ¿cómo se llama? Del Quasimodo, que era el asistente del científico loco. Que si ustedes escucharon, por cierto, nuestro teaser de la segunda temporada, yo me baso en esos personajes de la serie del santo para hacer al científico Senkutovich, ¿no? Sí, por favor, créanlo. Y ya.
Rápido, Cenobio. Activa el controlador termodinámico de las cápsulas criogénicas envietadas.
Sí, jefecito, como usted diga.
Bueno, pero ahorita por lo pronto es Blue Demon el que va a tener su serie.
Sí, sí, Blue Demon Jr. Saludos al güero.
Pues ya, ya veremos qué tal está.
Yo quiero esperar que salga bien.
¿Hay fecha para eso? Todavía no, nada más está produciendo.
Sí, solo lo presumió.
Ok, está, bueno, igual está bueno. Oye, hablando de series que se están produciendo, también hay otra que yo tengo aquí en mis apuntes.
A ver, Pati, cuéntanos. Sí. Y hablando de series que se están produciendo, Pedrito. ¿Yo soy Pedrito Sola?
Creo que tú eres Pedrito Sola.
Hay mejor ser Pedrito que ser Bisoño.
Realmente. Aquí está. Taika Waititi va a dirigir y escribir para Netflix una serie de Charlie y la fábrica de chocolates.
¡Qué interesante!
Eso me gusta mucho porque...
Es un director bueno.
Sí, es una buena propiedad para hacer más versiones. Y pues, siendo serie, veremos qué cosas le quitan y qué cosas le ponen, ¿no?
Porque ¿serie?
Sí, serie.
¡Wow!
Porque las películas, pues bueno, son buenas y todo, pero están limitadas a un tiempo. Entonces, aquí a lo mejor conocemos más de los niños que van con Charlie y todo. Más de Willy Wonka. Que espero que...
¡Los Zumpalumpas!
También podría ser, bueno, ya nos han explicado mucho de ellos en las películas, pero...
Es muy desafortunada la película de Tim Burton.
Sí, la verdad, no me gusta nada. Yo prefiero la otra, la de los... ¿De cuándo será? ¿De los 80, 70?
70.
Sí.
Con Gene Wilder.
Esa me gustaba, aunque ese río de chocolate se veía asqueroso porque parecía, no parecía agua chocolate. Puerca, pero...
Sí, no parecía
chocolate. Se veía asquerosísimo.
Estaba muy aguado ese chocolate.
Sí, pero aparte de eso, pues esa es la versión que más me gusta.
Las tacitas se antojaban.
Sí. Pero bueno... Yo sí quiero ver cómo va a quedar esta serie. Y aparte, al parecer, hay muchas más de Roald Dahl. ¿Roll? ¿Es Roll?
¿Quién? ¿Cuál?
El autor de Charlie y la fábrica de chocolates.
Ah, sí. El alemán.
Sí.
Sí.
Hay más historias de él que quieren adaptar. Entonces, por lo pronto, ya se confirmó esto de Charlie y la fábrica de chocolates. Ya veremos qué más nos traen.
¡Qué padre! Para los que no conozcan a Taika Waititi, es muy famoso por... O sea, bueno, se hizo famoso por... Jojo Rabbit, que es la última película que hice, que fue nominada al Oscar, que él mismo interpretó a Hitler y que él escribió, bueno, adaptó el guión y dirigió también, y dirigió Thor Ragnarok, y antes de eso, ¿cómo se llama la que lo puso en la mira? La Spider, no sé qué, ¿cómo se llama? Bueno, él es Taika Waititi, y él es el que va a estar adaptando esta serie.
Sí.
¿Había algo de los Thundercat Roar?
Hay un chisme, todavía no está confirmado, pero los Thundercats Roar ahorita se anda rumorando mucho si se va a cancelar, si no se va a cancelar. Si ustedes lo buscan ahorita, pues está como que trending, porque muchos youtubers ya sacaron así videos así como de está cancelada o no está cancelada. Los rumores vienen de que mucha gente que trabajó en la serie está hablando en tiempo pasado de haber trabajado en la serie, ¿no? Así como de, yo estuve alguna vez en esa tal serie llamada Thundercats Roar. Pero no hay mucha más información aparte de eso. Al menos hoy, al momento en el que estamos grabando el podcast.
Aparte es tricky, porque tú sabes que a lo mejor estuvimos en storyboard, pero el storyboard es parte de la preproducción.
Uh-huh.
Entonces tú te sales y sigue sigue en producción la serie.
Exacto.
Y igual los animadores pueden dejar de animar y falta el proceso de color, y falta el proceso de compositing, edición, entonces sound mixing, o sea, es pasa.
Es un mega proceso.
Si nosotros podemos hablar... De que trabajamos en tal película y la película sigue trabajándose, ¿no?
Exacto. Entonces, nosotros todavía no está confirmado. Les digo, estos son más que nada chismes, pero estaremos atentos. Y por favor, chequen nuestras redes. BPS Podcast, @BPS Podcast en Twitter, Facebook, Instagram. Porque en el momento que saquen si sí o si no, lo vamos a estar informando ahí.
Es que salió... Leo, no sé si era un teaser o era...
No, es que hicieron un crossover con Teen Titans Go, donde pues hicieron así como que todo el show de, oh, wow, los Thundercats Roar son lo mejor de la vida. Y hicieron como una broma que la verdad mucha gente no le gustó. Yo no entiendo estas estrategias de estas series porque yo entiendo que ya no quieran hacer el producto para los que eran los fans. Lo quieren hacer para un público nuevo. Pero sigo insistiendo que no entiendo... La actitud tan déspota y agresiva. Digo, yo entiendo que los fans pueden ser muy especiales, pero yo siento que pues también no es el papel de la serie ponerse al tú por tú con tus fans, porque exacto. Tantito peor tu situación.
Sí, pues ellos son los que pagan, los que consumen.
Claro, exacto. Y
o nosotros.
Aparte, como que hicieron ahí unos chistes, un chiste muy desafortunado de sobre un actor de voz.
Bueno, no sé si fue el chiste tal cual. Primero, el leono que aparece ahí, desaparece un leono del cielo, uh-huh. los alumbra y ven, o sea, hacia abajo a los Teen Titans Go y a los Thundercat Roar. Y les dice, sí, son dignos herederos del legado, porque y todos los que dicen que opinan que no es así, tienen caca en la boca. Uh-huh. Y es, okay, eso ya estuvo rudito, ¿no? Estuvo así un poquito de... fuera de lugar. Y después hay un, como un paneíto o un cameíto de leono del anime que se produjo hace unos años, y hay un esqueleto de Pantro. Entonces, no se sabe si es un apunte acerca del fallecimiento del actor de voz, o si es nada más un desafortunado, una desafortunada coincidencia.
Sí, pero o sea, entre que sí o que no, pues la gente lo está viendo así y todos están como, ¿qué onda con estos vatos?
Estos tipos.
Estos vatos. Entonces, miren, yo no he visto Thundercats Roar, no la pienso ver, no me late para nada. He visto fragmentos de la serie en Twitter que la gente ha compartido, sobre todo...
Los Hakugas.
Sí, exacto, sobre todo en cuanto a animación y storyboard, he visto mucho el trabajo. Creo que hay gente muy talentosa trabajando en esa serie. Eso no quita que realmente creo que no está tan buena la serie o que yo no sí. la voy a disfrutar tanto, pues. Pero sí. pues ya veremos qué pasa con ella. Porque aparte todavía, creo que el teaser que sacaron de Thundercats Roar sigue y sigue recibiendo dislikes. Entonces, ¿quién sabe?
¿Por qué? ¿Por qué desean? ¿Por qué? ¿Por qué?
Entonces, estaremos al pendiente de lo que sea Thundercats Roar. Sí conozco a gente que defiende la serie y que dice, sí, qué bueno, pinches fans. Y es como de, pues bueno, pues sí. Al final, el tiempo dirá si esto fue una buena movida o no.
Va a decir que no. y bueno, el fin de semana pasado se llevó a cabo la Mole Comic Con en Centro de Convenciones Banamex. Aquí en la Ciudad de México, bueno, en las afueras de la Ciudad de México. Teníamos dudas acerca de cómo iba a ir el evento, porque los precios del boleto subieron 100 pesos mexicanos, lo que sería ahorita alrededor de 5 o 6 dólares, una cosa así. No, 4 o 5 dólares. Y es demasiado ya pagar 450 por entrar a un lugar a donde vas a ir a gastar. Y aparte que está difícil de llegar, es un poquito.
Serían como 50 dólares, ¿no? Más bien. Digo, como 40 y algo dólares.
No, sí, 40 por 2, por 20.
Claro, sí, no, perdónenme. Es que...
es que somos artistas. No, bueno, de por sí es caro llegar, o es difícil llegar. Y encima, aparte, no es una zona muy bonita para irte, regresarte en transporte público con todo lo que hayas comprado. El estacionamiento, el lugar y todo, encima pagar 450 pesos para entrar a gastar. Eso es un poquito demasiado.
Sí, me parece que el precio está muy alzado, sobre todo como dices, porque bueno, yo entiendo cuando la entrada para un evento en el que ya de por sí vas a ir a ver algo, pues bueno, entiendo que los conciertos, por ejemplo, te cuesten ahí tus 1,000, 2,000 pesos, qué sé yo, pero ya estás pagando por entrar a ver algo. Aquí estás pagando para hacer fila para ver si puedes comprar más de otras cosas. Entonces, sí siento que es excesivo, la verdad.
Porque tampoco es que vengan así, uy, los actorazos, y vino Tom Welling.
Bueno, hay gente que moría por ver a Tom Welling, entonces así...
¿Viste las fotos de Tom Welling? Es un cartucho quemado realmente. Y los Power Rangers que vinieron también son cartuchos quemados. Y si están aquí es porque son cartuchos quemados. Entonces no es que... Sí, la verdad. No, aquí no hay todavía los eventos. Llegó a haber un evento muy bueno en Querétaro y ya no se llevó a cabo este año.
Ay, ya sé, qué pena.
Entonces no... La Conque, estoy hablando de la Conque. Entonces no... No es como para que... Yo siento que es demasiado dinero ya. Y encima ha habido... Uno de los organizadores ha generado bastante desconcierto, descontento, ya en más de una ocasión con el público. Y por sus comentarios, a lo de referirse a algunos invitados, a gente que ha cancelado, o de la manera de confrontar a la gente en redes sociales.
Puedo comentarles precisamente de que este artista nuevo...
Mark
Brooks... uno de los artistas que fue invitado a la mole.
No es muy nuevo, ya tiene su carrera.
Ah, no, yo no estoy diciendo nuevo, sino que fue un artista que invitaron a la mole. Ajá. Él, pues, canceló de último minuto por todo el tema del coronavirus. Cosa que, pues, creo que es muy comprensible. Al parecer fueron como 6 artistas que cancelaron de último minuto. que si bien yo entiendo que siempre va a ser como dificultoso para un evento, el sobre todo de logística, de dinero, de todo, cuando te cancelan los participantes, ese siempre es un riesgo que existe en todo evento que organices. Y si de por sí eso es un riesgo normal en tiempos felices, ahorita que estamos en medio de una pandemia global, pues es normal. Hasta me sorprende que no les cancelara más gente.
Sí.
Y lamentablemente uno de los organizadores no creo que maneje muy bien el tema de ser diplomático, que al parecer en un streaming se refirió de una manera muy grosera a los participantes que faltaron. Y pues la verdad es que nosotros aquí en el programa consideramos que eso está muy mal, que deja en muy mala imagen a México para toda la industria internacional.
Es muy desafortunado porque, qué bueno que toques el tema de México, porque no es que la gente es suficientemente, voy a decir, madura y sensata como para entender que un evento o una persona no representa un país, pero la manera en que Marx describió esta situación y cómo se siente al respecto de la situación es que, él dice, yo sé que esta persona y este evento no son México. Y desde ahí es, ya tiene un resentimiento específico contra México. Y a lo mejor no, pero a lo mejor sí. Y ya es desafortunado, ya es más desafortunado, ¿no?
De por sí mucha gente se la piensa para venir acá por toda la violencia de la cual es famosa nuestro país.
Los narcos.
Creo que uno tiene que ser muchísimo mejor manejando este tipo de situaciones. Creo que de por sí cuando eres cabeza de un evento tan importante como lo que es la Mole, no tienes por qué estarte expresando así. No tienes por qué estarte expresando así en ninguna situación, punto. Pero creo que es todavía más importante cuando estás en esa posición el presentarte de una manera profesional. Así que sí me parece muy decepcionante.
Sí, creo que lo mejor sería, un equipo de relaciones públicas. Que ayude primero a limpiar el nombre de la Mole, porque no es la primera vez que algo así ocurre. Ya ha pasado con cosplayers, digo, con fans en las mismas redes sociales en las que él está envuelto, este organizador, en polémica y en situaciones desafortunadas e incómodas con la gente. Creo que un equipo de relaciones públicas sí les convendría para limpiar esto y para mejorarlo.
Sí. Y pues sí, creo que sí tendrían que checar a esa persona en particular.
Bueno,
checar sus actitudes, pues.
Sí, de acuerdo. Pues entonces seguimos con lo que es el programa.
Sí, estas fueron así las noticias.
Y el chisme del coronavirus.
Sí, el chisme del Costco, de las aventuras de Ino en el Costco.
Hoy vamos a hablarles de Frozen 2. ¿Por qué? Porque ya la estrenaron, creo que en Disney Plus, pero ya está en digital. Creo que ya está en Blu-ray. Entonces, no hemos hablado de ella porque estábamos en pausa cuando se estrenó en diciembre, pero la vimos y ustedes también.
Yo creo que la mayoría, al menos.
¿De qué va Frozen 2? Se supone que pasado todo, como que ibas a decir algo, pasado todo lo que vimos en Frozen 1, Jennifer Lee, que es la directora de Frozen 1, con todo lo que pasó con Lasseter, pues ella la sube en la directora creativa y dice, cualquiera, si todas las demás secuelas se fueron a Video Home, esta no, esta que es mi película, la secuela, se va a ir a los cines y deténganme. Y sacaron Frozen 2, en la que Elsa y Anna dejan, tienen esta situación en la que Elsa empieza a escuchar una voz.
Sí, Elsa escucha un llamado.
Un canto.
Un canto celestial.
Un canto celestial. Nadie más lo oye, súper extraño. Dice, ¿qué está pasando? Me estoy volviendo loca.
Es
no
un llamado
entiendo.
De los X-Men.
De repente ya no sé qué está pasando conmigo. No sé si pertenezco aquí, de dónde soy, qué pasó. Y empieza a haber estos temblores en Arendelle. Y la gente empieza a evacuar porque se empieza a hacer una catástrofe natural, un desastre tremendo. Y resulta que las chicas encuentran un bosque encantado porque van con los trolls.
Emprenden un viaje para encontrar este lugar en el que están escuchando las voces de las que habla Elsa. Por supuesto que van Anna, Kristoff, el reno, ¿cómo se llama?
Sven.
Y
el mejor personaje de la
franquicia. Y por supuesto que Olaf.
El mejor personaje de la franquicia.
Bueno, van a este bosque en el que encuentran que una vez que entras no puedes salir, está como que atrapado. Y ahí encuentran que hay dos grupos en conflicto. Unos soldados que eran parte de Arandel y que se quedaron ahí atrapados.
Y los Northuldram.
Sí. Y ese...
Que
y
son
ese,
como los indios de ahí.
Exacto. Como indígenas. Que los indígenas, la tribu de ahí, los... y que están en conflicto desde hace mucho tiempo, desde que están estas personas atrapadas ahí. Entonces, entre que están tratando de descubrir qué pasa, que por qué no pueden salir de ahí, y entre que está Elsa y viendo qué onda con su llamado, entonces también ahí van a empezar a descubrir un poco del pasado de su familia, de Arandel, cosas así.
Que resulta que el abuelito de las niñas timó a los nativos y les construyó una presa ahí para hacerse de sus recursos, pero y eso ocasionó el conflicto y ocasionó que se aislaran y ocasionó todo esto. También descubrimos en la película quiénes son los papás de las niñas, que resulta que la mamá es una Northul, que es Iduna, que es una india Northuldran, indígena nativa Northuldran, no sé por qué se me cuatrapean. Y el papá que era pues el de Arendel, el príncipe Agnar de Arendel. Ellos dos, el papá pues se encuentra en medio de esta trifulca y la mamá lo salva. Y se van juntos y se casan y tienen a las niñas. Pero fuera de este bosque. Y pues ya, se van luego en el barco y las teorías de los fans y vemos Frozen 1. Cuando ellas están ahí, que descubren todo esto, bueno, Elsa tiene también, hay un descubrimiento de los cuatro elementos, que es esta corriente de aire a la que Olaf la bautiza como Glei, o como
no
conozco.
No, era Sam, ¿no? ¿O Samantha?
Samantha en español, pero en inglés pues, le puso otro nombre.
Ah, ya. Yeah.
Tienen el agua, que es el caballito, que es el medio de transporte de Elsa. Este dragoncito que se llama Bruni, que es el fuego.
Está todo bonito.
Tierra, que son los gigantes de la historia sin fin, los de piedra. Y Elsa, que es el quinto elemento. Esa palabra, esa frase, el quinto elemento, totalmente. Es como la película del quinto elemento. ¿Qué nos falta? Nos falta alguien. Es Lilu. Aquí es Elsa.
Lilu Dallas Multipass.
Así como se la contamos, así es. Nada clara. Es un enredo que no está claro. Y luego Elsa se va. Resulta que hay una isla donde está su mamá encerrada, pero no es su mamá, pero es el espíritu. Quiere una canción, pero no, que Elsa está en un mundo medio, o sea, todo oscuro, pero...
Hay esa parte donde ve precisamente, creo que tiene que ver con esto de que el agua tiene memoria, entonces ve ahí en el hielo el pasado precisamente de su familia y de qué fue lo que pasó con el abuelo, y ya tenemos el reveal de ¡mi abuelo era un maldito!
Y Elsa le canta a Anna y por medio del agua le da un pedazo, ¿no? Una onda así.
Sí, pero... O sea,
ay, no, no.
Una cosa...
Terrible.
No sé si terrible, pero confuso, pues. ¿Saben qué? Yo, así, por favor, los que nos están escuchando, por favor, explíquenmelo. Porque yo salí del cine así de... ¿Por qué Elsa, cuando está en ese lugar, se congela? ¿Por qué? No entiendo bien qué fue lo que pasó ahí.
Exacto, es un plot hole tremendo. ¿Por qué no ella mueve el hielo? No sé. Ustedes, a lo mejor se nos van cosas porque luego incluso las comento por ahí en redes y ya me dicen... En el episodio 34 de Dari, ¿qué tiene que ver con el cómic? Así se ve claramente cómo la uña la tenía de color rojo. Les agradezco todo eso, realmente eso me ilumina.
Sí, por favor, alguien dígame porque a lo mejor yo no estaba prestando suficiente atención o no sé qué pasó, pero de pronto estaba congelada y yo así de... ¿Por? ¿Por qué está congelada? Y nada, pues...
Vemos durante la película también... Bueno, tienen que destruir esta presa para que se rompa todo esto y los espíritus de los cuatro elementos entiendan que así es como Arendel está poniendo de su parte para resarcir este daño que hizo el abuelo. Olaf se muere y revive. Se muere y se vuelve de parte del miembro de los que se deshacen en polvo, como en Disney, como en las películas de los Avengers que todos hacen... Oh, no quiero irme, señor Stark. Así Olaf también le pasa lo mismito. Es muy chistoso.
Es la mejor de la película, hasta que revive.
Sí, y Frozen 2 también tiene un momento muy Thor Ragnarok, en donde los dos hermanos descubren el pasado y tienen que luchar con gigantes, y muy Thor Ragnarok, y tienen que destruir una madre. Es muy Thor Ragnarok también. Entonces, no sé, Frozen 2 a mí me dejó un sabor de boca amargo.
A mí tampoco me gustó. De por sí no, la verdad es que, digo, sé que de por sí no soy la más fan de Frozen 1, pero le veía sus méritos. Esta me pareció como, sí se pudo haber ido home video.
¿Cuáles son los méritos de Frozen según tú?
Creo que el diseño de personaje estaba bonito, creo que Me gusta la lagartija. The Frozen 2, dijiste.
No, uno.
Ah, The Frozen 1. No, pues los diseños de personaje me gustaban. Me gustaba el contraste de las hermanas, porque pues al menos... Anna es como la típica princesa de Disney, pero me gustaba ver un personaje como más... angustiado existencialmente como Elsa. Las canciones sí estaban pegajosas. O sea, yo sé que todos terminamos hartos.
Sí.
Pero... sí, sí cumplieron bastante bien su función.
Y es que es para un target muy específico, que no somos nosotros, que son los niños. Y Olaf, que es para niños, cumple, es un producto perfecto. La mayoría de los niños lo aman.
Yo me reservo el derecho de llamarle algo, a Olaf algo perfecto, pero sí le gusta mucho a los niños.
Mercadológicamente hablando, vende increíble. Olaf, o sea, Frozen es un producto redondo.
Sí, o sea, la primera de Frozen es... es bastante buena para los niños, para todo mundo. Yo creo que la segunda entrega deja mucho que desear.
Debió haber sido video home.
Vaya, yo sé que le echaron ganitas en la calidad para que precisamente saliera en el cine, ya saben. O sea, había muchos memes así como de... ¿vieron cómo la lentejuela del vestido de la Elsa se le ve y cosas así?
Tenía pelucita sobre la pelucita.
Sí. Y es como, sí, o sea, técnicamente estaba bastante bien.
Pues no lo vi porque pues nunca se ve.
Pues sí. Pero pues la historia siento que no estuvo tan bien estructurada. Creo que tenían muchas ganas de contar demasiadas cosas. La gente anda ahorita mucho con estas ganas de destruye a tu pasado, destruye a tus héroes del pasado, por así decirlo. Y querían fregar alguna de los personajes como de la vida de las princesas. Metieron ahí también el rollo de que este Kristoff no está seguro si Anna lo ama, que al final no entiendo nunca por qué realmente sintió.
Bueno, termina, cierra para que yo, porque yo me quedé con las ganas de hablar un poquito de Frozen 1, ya no me diste chance.
Ah, no, pues coméntalo, yo ahorita estaba sacando las ideas al aire. Ah,
es que en Frozen 1, más allá de que la película sea un producto completo, redondo, comercialmente hablando, empodera a la mujer, justo estábamos, se dio todo este diálogo acerca de la sexualidad, de la preferencia sexual de Elsa. Me gustó eso, me gustó que provocara eso. Me gustó ver un producto, aunque para mí Tangled o Enredados debió de haberlo sido, y Frozen es un Tangled wannabe en mucho, funcionó comercialmente hablando, que eso es el objetivo de cualquier película y cualquier producto hollywoodense, ¿no? Efectivamente, o sea, lo fue, eso me gustó, aunque la película está llena de agujeros argumentales, se contradice, no se le entienden algunas cosas, en cuestión técnica la voz, no se les entiende, creo que funciona como producto. Llega Frozen 2 a decirles... ¿no? Quítate todo lo que hiciste narrativamente hablando y comercialmente hablando. Pues ya no, ¿cómo ves? Porque las canciones de Frozen 2 están muy bien producidas, pues tienen un dineral invertido. Porque pues Jennifer Lee, hashtag Jennifer Lee, hashtag voy a hacer lo que se me dé la gana, hashtag como New York. todas las canciones están muy bien producidas, pero no son lo mismo, no son igual de pegajosas, no se te queda ninguna. Muchos hablan de la canción de Kristoff, la que es como balada ochentera, que es súper incomodita de repente. Cuando habla, empieza a hablar el Sven. Pero si la sacas de contexto y la pones solita, está vaciada, está chistosa. Las demás son, pues digo, bien producidas, pero el diseño de personajes es el mismo, solo les cambian la ropa. Los escenarios son los mismos, cambian el render. No me deja contento la película. Creo que... tú no quieres reconocer que te reíste algunos chistes de Olaf, aunque odies el personaje. La gente que está en Spotify no está viendo tu cara. Pero está contenta, está feliz ella porque sabe que ama el personaje muy adentro de su ser.
A ver, que haya tenido uno o dos chistes simpáticos no lo hace que sea mi hijita el personaje. Me choca Olaf, lo odio.
Creo que es muy evidente que solamente quieren más dinero con Frozen 2.
Sí, por supuesto. Y aparte siendo, o sea, el peliculón que fue la primera, pero por supuesto que iban a sacar una continuación. Eso no estaba en duda.
Yo creo que ahí se agarró para hacerlo. Es más un capricho. A mí se tiene toda la pinta de ser el capricho.
Pero siento que sí estaba como esperado, ¿no? Siento que pudo haber sido cualquier otra persona y hubiesen hecho también la continuación. Porque, o sea, la muñeca de Elsa le ganó en ventas a Barbie cuando el año en el que salió Frozen y que salió todo el merchandising. Entonces,
Barbie tiene muchos años muerta.
No, pero pues o sea, aún así era la muñeca que las niñas más compraban hasta que llega la muñeca de Elsa. Claro que sí, hay un montón de muñecas de Disney, pero Elsa fue la que le ganó en ventas.
Eso fue un fenómeno, hablando de eso, eso es un fenómeno muy interesante también, porque Anna era protagonista de Frozen. Y Elsa fue más popular.
Es normal que te sientas más atraído a un personaje que represente todas esas cosas, angustias y todo, que por la princesa de Disney, que es tipo Anna. Y no porque Anna no esté bien desarrollada, creo que Anna es un personaje bastante bueno, solamente que pues Elsa se la come. Y ni siquiera siento que Elsa sí sea, ya como se desarrolló, no siento que sea tan interesante, pero creo que su conflicto es interesante para las niñas. Y es lo único que necesitaron ya para... Aparte, su diseño es muy bonito, la verdad. La verdad es que si algo tengo que decir es que el diseño de Elsa me gusta mucho. Cuando trae la trenza, porque ya también en la segunda película que le sueltan el cabello no me gustó tanto.
Bill Schwab es el principal character designer de Frozen. Una vez que Glenn King dejó el proyecto. Bueno, a mí desde que los trailers son muy engañosos, ya... Parece que es una película de X-Men porque todos súper empoderados y ves a Christoph con todos los renos y Anna así corriendo y Elsa metiéndose al mar y caminando en el mar luchando contra un huracán. Dices, wow, esto puede estar increíble. Y fue una decepción tremenda.
Esa parte de la de Elsa como tratando de pelear contra el mar está buena. Está muy padre. Creo que es la mejor parte de la película.
Y hola.
Pero sí, ya no. Pero ya todo lo demás es como, bueno, está bien, fue una película.
Los personajes, una cosa que no me gustó de Frozen, que te la dije, justo te la comenté, parece no haber crecido. Parece que se quedaron al inicio de Frozen 1, por cómo empieza la película. Elsa sigue en su mismo rollo de no me encuentro, no sé quién soy, dónde estoy, cómo, por qué los poderes. Anna sigue también en su rollo todo tonto. Kristoff de repente de haber sido, como dices, en lugar de esta duda si Anna quiere con él o no, está enamorada o no.
Ese fue como creo que querían darle a Kristoff algo que hacer, pero realmente no en toda la historia te quedas así de por.
No, se ve que lo rebajaron tremendo a los dos, a Anna y a Kristoff. Anna de ser la fuerte, independiente, compasiva que fue en la primera, ahora solo es... solamente lo menciona para justificar que va a acompañar a Elsa todo ese journey, todo ese camino que llevó en Frozen 1, porque toda la película es solo porque amo a mi hermana, y amo a mi hermana, y amo a mi hermana, y esa es toda la dimensión de Anna. Y Kristoff...
Por eso salen ese tipo de cosas, como esas de Frozen, que son unas lesbianas.
Por eso. Kristoff fue rebajado a lo que mencionas, nada más a eso, porque no pues ya dijeron, esa es la fuerte, comercialmente hablando, vamos a hacer la fuerte de la película. Y la verdad no funciona.
Sí, no. Pues sí, o sea, en general, como podrán escuchar, no nos gustó mucho Frozen 2.
Aparte hay algunos plot holes. Bueno, hay una cosa que hay que también fue, todo el mundo se dio cuenta. Ya hay negros en Arendelle.
Ah, bueno, eso no tiene nada de malo, pues, pero fue como muy...
No dije que fuera malo. Solo dije, nos dimos cuenta.
Es chistoso. Lo vamos a apuntar nada más porque una de las grandes críticas que tuvo Frozen cuando salió fue como de, claro, pinche población de güeros, ¿qué les pasa? Y así, o sea, hubo mucha gente. Ya saben que el tema, los temas raciales, de clase, de todo, están ahorita así, pero a flor de piel y todo el mundo está... Entonces... Hubo muchas quejas en la primera de Frozen de ese tema. Entonces aquí fue de, pero así, pero que los vean en todos lados. Entonces fue como, fue chistoso, simplemente fue chistoso el contraste.
Ahora sí, hay negros, ¿no? Hay un plot hole, ya ves que el papá, uno de los plot holes que pudimos ver, ya ves que el papá lo salva a la mamá, bueno, la Nortuldran como, y es la mamá de las niñas y todo. Primero, ok, él nunca se entera. Que ella es la que con sus poderes los salva. Nunca se entera. Y así se mueren. Pero si él nunca supo quién lo había salvado, nunca pasó por su mente, voy a ir a ver qué onda, voy a regresar a ver qué onda, ya que estoy mayor, un joven mayor, podría regresar uno o dos días a ver qué pasó.
No me acuerdo si en la película lo justifiquen de que nadie puede pasar y que solamente pudieron pasar ellos porque iba Elsa con ellos en el grupo. Porque creo que esa era la justificación de que no se podía pasar.
Nunca lo habló con su mujer.
Pero ya no me acuerdo. Eso sí es lo que me parece raro. Sí, le falta comunicación ese matrimonio. Pero bueno.
Bueno, aparte.
Eran otros tiempos. Se lo hicieron bebés y luego ya no volvieron a hablarse.
Ahora, hablas de que Elsa tiene poderes. Si los cuatro elementos, muy Avatar también, le le conceden como gratitud o como premio a la Iduna por haber salvado a Agnar. Le conceden que la niña tenga poderes. ¿Por qué Ana no?
Porque nadie quiere a Ana. Ni siquiera los...
Pues, con los cuatro elementos.
Los cuatro elementos. Esa es la maldición de ser la hija menor.
Wow, yo entiendo de eso. Wow. ¿Por qué se congela Elsa también?
Eso es lo que de verdad no entiendo. Así, por favor, de verdad, explíquenmelo.
Luego...
Aparte, bien raro eso de lo de que los cuatro elementos le concedan eso como gratitud, porque al parecer la vida de Elsa fue muy miserable toda su infancia, precisamente por los poderes. ¿Y los papás sabían esto, lo de los poderes?
La mamá.
¿No, verdad? ¿O sí?
La mamá.
Entonces, ¿por qué la encerraron toda su vida ahí en el castillo de la pureza?
Luego, la presa se construyó dentro del bosque. Si los cuatro elementos están causando todo este desastre natural, que por cierto es pues una matanza, así tal cual, ¿por qué si la presa está ahí y tienen la capacidad de crear estos desastres naturales, ¿por qué no tiraron la presa a ellos si está dentro del bosque?
Como que estaban ahí sentados, a lo mejor tienen buenas intenciones, qué sé yo.
No, eso sí no cuadra. Pero bueno, en resumen, Frozen 2 es muy mala. Júzguenla ustedes mismos, véanla con sus sobrinos, sus hijos, sus nietos.
Creo que a los niños les va a seguir gustando, creo, pero no es mejor que la primera, eso definitivamente no.
Ahora, tienes que aceptar que la muerte de Olaf estuvo buena.
No.
Fue un buen momento. Todo el mundo estaba agradecido que lo hayan matado.
O sea, sí. Pero es que, ¿cómo odio ese mono?
Yo lloré.
Por favor, ya.
Yo lloré. Ojalá como se nunca muerto. Había llorado. Lloré en la lista de Schindler y lloré...
En Sophie's Choice, sí.
Sophie's Choice, sí. No sé ni cuál es esa. Y lloré cuando se murió Olaf. Así, ni siquiera lloré en Coco. Lloré cuando se murió Olaf. No te quieres callar tanto tiempo. Nuestros amigos de Spotify y iTunes y todos no saben qué está pasando.
Perdón, lo estoy viendo feo. Para los que no me están viendo.
Eso es imposible, querida. Bueno, eso fue Frozen 2. Entonces, continúo. En resumen, bueno, como conclusión.
Conclusión, pues bueno, si a ustedes les super rayó Frozen 1, vean Frozen 2.
Pues sí.
Si tienen hijas, vean Frozen 2. Si tienen hijos también, vean, sí, Frozen, claro, 2, sí, aunque yo siento no. Que a los niños les va a dar flojerita, pero bueno.
Algunas cosas, no todas.
Uh-huh. Y ya, pero así, si no tienen otro pretexto, pues se la pueden saltar.
Amigos, recuerden que pueden seguirnos en redes sociales. A Renata la pueden encontrar en Instagram como renatagp.art, en Twitter como renatagp-art, en Facebook como renatagp.art. Y VPS, arroba VPS Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden escuchar en iTunes, Spotify, iVoox, Google Podcasts,
YouTube,
Overcast, Pocket Podcast y en donde sea.
Y en donde sea que escuchen sus podcasts. Y ahí no lo pueden encontrar en todas sus redes sociales, sí. Como Divino, D-I-W-H-I-N.
Divino. Este chiste ya lo habíamos hecho. D-I-V-H-I-N-O.
Divino. Eso dije.
Oigan, les hablábamos de los regalos la vez pasada que teníamos para ustedes. Tenemos unos prints por ahí en storage, en bodegados. Unos prints firmados por nosotros, pero también les voy a sacar una foto y la voy a poner acá. Tenemos estas tarjetas originales que solamente si fueron al Pixelatl, creo, pudieron haberlas conseguido. Son de la película La Liga de los Cinco, que se estrenó no hace mucho en cines, en donde participamos Renata y yo. Yo diseñando personajes y Renata en storyboard. Las vamos a firmar y las vamos a regalar. Y si todo el coronavirus nos lo permite, podemos ver si el director de arte y el director de la película también la firman. Las vamos a regalar, las vamos a rifar, les digo los prints y alguno que otro regalito más que se nos ocurra en el camino también. Pero bueno, sí. Aquí está el testigo de que sí hay cosas que les vamos a regalar, cosas de colección únicas que pueden valer mucho dinero después.
Uno nunca sabe.
O a lo mejor tienen bastante valor emocional.
Sí.
Bueno, entonces ya para cerrar el programa vamos a hablar de Beastars. Sobre todo porque Beastars, no hace mucho, lo estrenaron en Netflix, los 12 episodios de la primera temporada. porque ha sido un hitazo en el mundo furro, y no solo en el mundo furro, sino en general, ha sido un anime y un manga que ha pegado bastante.
De hecho, ganó el manga el segundo lugar en los premios de manga en Japón en el 2018, me parece, ganando, solamente le ganó Promised Neverland. Segundo lugar fue Beastars.
Ah, es que Promised Neverland es muy bonito el manga. Sí.
Ha sido un gran hit en Japón, sobre todo, y ahorita pues ya empezamos a conocerlo más de este lado del mundo. Beastars es creado por Paru Itagasaki.
Una chica.
Es una, sí, una autora muy privada ella, que siempre todas sus entrevistas sale con una máscara de gallina.
Que tiene ahí por ahí unas viñetas en el manga, y en el anime también tiene ahí una viñetita animada muy, muy vaciada. Aquí no entendí por qué, pero ya que me explicaste, es que ella sale... ¡Ah, es ella! Es un self-insert.
Exacto.
Ya. Yeah.
Ella es la autora. Este manga se inició a publicar en el septiembre del 2016.
Oh, el mismo año que se estrenó Zootopia.
Sí, fíjense, Zootopia estrenó en febrero del 2016 y Beastars estrenó en septiembre del 2016.
¿Y BoJack Horseman?
BoJack Horseman me parece que estrenó en el 2015.
2014, 2015.
De pronto muchas historias de animales antropomorfos pasando en el mundo, ¿no? Y si bien, por ejemplo, Zootopia es una historia de ese estilo para niños y BoJack Horseman es una historia oscura de animales antropomorfos y humanos para adultos, yo creo que Beastars se acomoda perfectamente en... Historia de animales antropomorfos para adolescentes.
Que gustan de las historias románticas.
Es una comedia-drama como que tiene algo de thriller, porque sí lo tiene, nada más que todavía en esta muy primera poquito. Temporada lo vimos poquito.
Muy poquito.
Y tiene romance y misterio.
Mucho romance.
Mucho romance.
Y morbo.
La historia trata de Lugosi, un lobo que atiende esta escuela que se llama Cherry... ¿cómo se llama? Cherry...
Pop.
Cherry Pop, no.
No me pegues. Cherry High o Cherry School, Cherry...
Algo. Ajá, sí. Esta escuela muy exclusiva donde podemos ver cómo convive con otros animales, tanto herbívoros como carnívoros.
Es un internado. ¿No?
Es un internado, sí. Y Lugosi, al ser un lobo gris, es especialmente intimidante para algunas especies de las que viven en esta escuela.
Porque hay ardillitas y gatitos y periquitos, conejitas, sí. Y periquitos. Y...
Sí. Lugosi, por lo mismo, él es muy...
introvertido.
Él es muy introvertido, él es muy inseguro. Y como que prefiere guardar su distancia para no tener broncas con nadie. Uh-huh. Todo esto empieza a cambiar debido a dos incidentes que suceden. Uno es el asesinato de una alpaca, que justamente el anime empieza con eso y el manga también. Una alpaca que todavía no sabemos quién fue quien lo mató. Al inicio la gente empieza a culpar a Lugosi porque sospechan de él, o sea, les parece una figura sospechosa.
En el anime es muy poquito. De hecho, sí. ni lo culpan, solo lo ven sospechoso a él y a todos los carnívoros.
Sí, en el manga son un poquito más derechos de que este güey seguramente fue él. Pero nada más es como la introducción. Sabemos que él no fue.
Sí, pero dicen que alguien se lo comió. Que un carnívoro se comió a un herbívoro.
Exacto. Entonces eso empieza a generar... Bueno, incrementa tensiones que de por sí se ve que existen en este mundo. Sobre especies, sobre carnívoros, herbívoros, etcétera. Entonces ese es uno de los primeros eventos que marcan la historia. Y el segundo es cuando Lugosi conoce a esta conejita enana llamada Haru. Esta conejita la conoce en un momento que les pidieron que hiciera guardia mientras otros alumnos iban a hacer un ensayo a escondidas.
Es que él forma parte del club de teatro.
Exacto.
Entonces es tramoyista. Y el principal, que es un venadito que se llama...
Louis,
sí, es muy mandón y muy autoritario y muy seguro de sí mismo. Lo fuerza a que vigile el teatro porque van a entrar al teatro a deshoras a practicar. Entonces, a que él vigile la puerta. Y mientras él vigile la puerta, en la noche aparece la conejita. Y entonces...
Entonces, digamos que es la primera vez que cuando percibe su olfato, que se le despierta este instinto como
animal.
Exacto, como cazador. Donde tienen como un momento donde él está a punto de comérsela.
Comer.
Pero le llaman y Haru logra escapar con un rasguño nada más en el brazo.
Porque la estaba apretando así de...
Y entonces, pues, ese evento le marca mucho a Lugosi porque se queda todo mal viajado de, oh, Dios, ¿qué pasó aquí, no?
Me la quería comer.
Exacto, porque él siempre ha sido como muy, muy contenido. Cuidadoso y contenido sí. Sobre sus instintos. Entonces, se asusta él mismo de lo que se sintió capaz de hacer en ese momento.
¿Qué me pasó? ¿Qué estaba sintiendo dentro de mí? Algo así.
Ya a raíz de esto empezamos a conocer más a los otros personajes. Conocemos a Louis, que como mencionábamos es el líder del club de teatro, una figura muy imponente, que él es el que aspira a ser el nuevo Beastar, que este es también el título de nuestra serie. Beastar es una figura en este mundo que digamos que se vuelve como un ícono, es una figura que trasciende los problemas de especies y de alguna forma raciales y clasistas de este mundo. Para volverse una figura muy imponente, ya sea políticamente o de otra manera.
Socialmente.
Louis es un venado muy ambicioso que busca lograr ser el siguiente Beastar. Y aparte, él trae como... Es un personaje que trae muchos complejos de ser un herbívoro. Entonces, constantemente se está como que probando y como que tentando terreno con los carnívoros.
Complejos de inferioridad. Exacto. Aparte es el presidente de los estudiantil y... O sea, él ha ido escalando, es muy japonés. Eso.
Es muy el senpai que todo el mundo ama y adora. Sí. Haru la conocemos después.
Que es la conejita enana.
La conejita enana que es toda kawaii, toda bonita, pero no se dejen engañar porque es...
Resulta que es muy promiscua.
Es muy promiscuilla la muchacha.
Y se acuesta con todos los muchachos.
Cosa que creo que es como el primer shock de la serie cuando...
Sí, porque todo es como, yo en mi interior y no quiero dejar salir a este lobo salvaje. ¿Y no, qué pero pasa? Aparte... Y cuando va, le mandan por unas flores al tipo para verla a ella y lo dejan solo con ella. Y aquella empieza, oh, ven, vienes para acá a mi cuarto. Y empieza a desnudarse ella y le baja el pantalón. Bueno, no se le ve ahí... El su lobito, pero sí se le ve, sí, oh, tu pelo y no sé qué, y, wow, ¿qué está pasando?
Creo que porque aparte estamos acostumbrados a que
no haya sexo en las caricaturas para niños.
Pero esto no es para niños.
No es para niños, pues, pero yo no sabía.
O sea, creo que más bien es como algo que, como que precisamente uno viene con el mindset de, ah, mira, esto es como Zootopia, pero japonés, vamos a ver qué pedo.
Tal cual, ¿eh?
Y de pronto ves a la conejita queriendo seducir al lobo así como, pero muy, muy wow. Y en el anime sí. Le bajan todo, porque en este anime sí se presentan precisamente muchas cuestiones de sexo, de drogas, un poquito temas tabús, los manejan. Pero incluso me atrevería a decir que le bajan un poquito el tono, porque yo me estuve leyendo un poquito del manga antes de que tuviéramos este episodio y dije, ay Dios, en el anime, en el manga sí son un poquito más explícitos.
Más gráficos en cómo están ahí.
Ajá.
Wow, chicas trabajadoras, hentai, así.
No, tampoco tan así, pero sí se ve más, digamos que no te deja tan a la imaginación lo que está pasando.
Sí se ven nepes y...
No, no se ve, no, cálmate, pero sí se ve que está pasando, pues...
Ajá. También, bueno, ahí no tanto en el anime.
En el anime como que te ponen así de, ay, el rayito de luz que tape o la
cuchita. O nada más están tapaditos uno encima del otro y ya. Ajá.
Digamos que aquí les ves un poco más de la espalda y la pierna por aquí y así.
Ok.
Sí.
Oh.
No se ve ningún tipo de genital ni nada, pero pero sí ves...
Genital es la palabra que estaba buscando.
Pero sí les ves como que están haciendo algo. Entonces, digamos que creo que cuando empiezas...
Están cochando.
Exacto. Entonces, cuando empiezas con la serie, sí te quedas de pronto, oh, por Dios. Creo que ese puede ser como el, oh, ¿qué está pasando aquí?
Y después te das cuenta de que la conejita no solo quiso seducir a... ¿Cómo se llama?
Lugosi.
Lugosi, sino que también seduce a todos.
Sí, sí, digamos que es muy, muy...
No se ha acostado con ningún carnívoro, eso lo dice.
Pero ella dice eso, sí.
Se acuesta con un montón de herbívoros y wow. Cuando me explicaste el backstory de ella, dije, qué interesante.
Ajá. Louis también es uno de sus amantes.
¿Ligues? Bueno, amantes.
Entonces ahí tenemos también un triángulo amoroso.
Que después es cuarteto.
Un cuarteto. Entonces,
es que es un enredo amoroso tremendo la serie. Y si nos ponemos a describir todo y a contar episodio por episodio, no vamos a acabar a tiempo. Uh-huh. Es una serie que si trata este tipo de temas de una manera muy morbosa porque es sexo interespecies. Entonces los furros van a estar así de ¡wow! Todos vueltos locos, todos hypeados porque sí es muy morboso eso. Tienes que aceptar que es muy morboso el sexo interespecies de animales.
Sí, sí creo. No sé si lo haya hecho la autora con esa intención, pero
está
creo que...
Está muy proyectado eso. Sí, está bien. Yo me atrevería a decirlo. Yo.
Me resisto a decirle que sea como morboso por ser morboso, porque creo que sí está buscando precisamente tratar temas que cuando lo haces con este tipo de personajes antropomorfos y animales, puedes tocar temas que quizá con los humanos ahorita es más delicado. Y yo siento que también por eso ahorita están saliendo tanto material así. De por sí los humanos siempre hemos explorado mucho de los conflictos que tenemos con fábulas y con cuentos así.
Ah, pues la colina esta del...
Waterdown Hill, o también
la rebelión de la granja.
Exacto, sí, es algo histórico, toda la vida se ha hecho, desde la tortuga y la liebre, pues. Entonces, creo que ahorita estamos en una oleada nueva, porque ahorita cualquier tema de este estilo con humanos es muy sensible. Pero de alguna forma los buscamos hablar, porque también queremos tocar esos temas.
Sí, porque son parte de nosotros.
Exacto. Entonces yo creo que se aprovechan de esto, de poderlo hablar con animales, porque ningún perrito se va a ofender. Y, oye, y lo hacen.
Hablan, lo que decía desde el primer episodio, hablan y son muy especistas. No son racistas, porque son especies. Se burlan de uno. Ay, tenés un conejo. Oh, ¿a poco todos los lobos son así como tú de cobardes? Y... ¡Wow! Es un poquito agresivo, pero es que así son situaciones que sí vemos día con día.
Exacto, y aquí no hay miedo de explorarlo con estos personajes. Entonces yo creo que eso es una ventaja de la serie. Creo que... Yo siento que sí, o sea, sí busca como tentar terreno como de que cómo sería en este mundo estas relaciones. Porque si bien no nos lo dicen, se ve que hay ciertas presiones de que cada quien esté con su especie, pues. O sea, de sí, júntense y todos sean amigos... Pero...
Cochen y lo que quieran.
Pero tú, lobo, vas a andar con otra loba. Y tú, coneja, vas a andar con otro conejo. Y así es la vida.
Y los conejos se odian y así.
Sí, entonces... hay aparte mucha presión de que ciertos animales que estén en peligro de extinción... A huevo, tienen que estar con sus parejas, ¿no? Entonces, son cosas, son temas que por ejemplo, creo que le agregan un escalón a la trama.
Sí, entre especies... Bueno, las especies... Y dentro de las especies, las razas... Y dentro, las clases sociales... Y todo... O sea, sí es un rollo. Y exacto. Los tamaños de los animales... Es un rollo.
Exacto. Entonces creo que Beastars explora temas interesantes. Y creo que los personajes también desarrollados.
Ahora, tú dices que no es tanto Zootopia... Pero como cuando hablamos de Onward la semana pasada... De Unidos... Que si nos vamos al logline y decimos... Son dos hermanos que quieren revivir a su papá, mamá... Con ayuda de la magia, pero necesitan una piedra... Es lo mismo que Fullmetal Alchemist. Acá, por ejemplo, es una conejita y un... Bueno, no es un zorro, pero es un lobo. Hay un asesinato. Y no voy a decir el spoiler, pero... Termina muy similar a Zootopia. E incluso hay vamos.
Bueno, se está encaminando. No sabemos porque todavía... Estamos en la primera temporada, bueno, todavía no vemos los temas.
Tiene un gobernador con colita de caballo, que es un león. O sea, y salió después de Zootopia. No lo digo yo, ahí está. Ahí está.
Bueno, no sé si la autora se haya basado en Zootopia después de haber visto Zootopia y haya desarrollado esta historia. Podría ser quien le quita, ¿no? Pero creo que no tiene nada de malo tampoco. Creo que precisamente me gusta que... Porque no es una copia, no es una copia.
Nah, pero pues, puedes hacer algo diferente, ¿por qué?
Pero pues es algo diferente, o sea, no estamos hablando de policías, estamos hablando de temas un poco más maduros. Bueno. Están en otro setting, es otro estilo. Y los conflictos, precisamente porque no están amarrados a como Disney, que es una empresa familiar, y realmente no va a explorar estas cuestiones tan directamente. Yo creo que en esta historia... Hay un poco más de atrevimiento con ciertos temas.
Hay una pregunta que tengo al respecto de las reglas del universo narrativo de Beastars que no sé si me puedas responder. Uh-huh. Por ejemplo, en Zootopia es muy claro y te lo dejan muy clarito que los carnívoros ya no tienen ese instinto y que hay una droga que lo está despertando. No, eso es lo que descubren. ¿Por qué está pasando? Eso ya no es. Y hay una droga que los está despertando. Acá no hay drogas. Acá es su instinto. ¿Por qué...? Si somos bueno, en Beastars una sociedad tan desarrollada y tan establecida, ¿por qué es que de repente están suscitando estos asesinatos? Se supone que si fuera tan no, o sea, tan normal que despertara el instinto, no sería la primera vez que ocurrirían y ya se hubieran regulado de alguna manera.
Uh-huh. Bueno, yo por lo que entiendo de la historia, para empezar se supone que en el mundo de Beastars todos los animales comen una dieta vegetariana, pues, pero o los, omnívora.
Pero que omnívora, y que los carnívoros les dan sus proteínas en la comida, ¿no?
Exacto, sí, sí. Entonces, ese es como lo correcto que la gente hace. Pero conforme avanza la historia, estamos viendo que aquí hay todos estos mundos undergrounds donde la gente puede conseguir carne. Los carnívoros pueden hacerse de sus filetes, pues. Entonces, yo creo que...
sangre, sí.
Yo creo que aquí vamos a descubrir eventualmente cómo todo está mezclado con intereses políticos y temas sociales que hacen que más o menos funcione este mundo.
Sí, pero eso no contesta mi pregunta. O sea, si en Zootopia ya te establecen... Es que eso ya no pasa. Ya no pasa. Hay algo que está ocasionando que sí pase otra vez y no sabemos qué es. Acá es muy normal porque no es que esté regulado, no es que tengan una inyección que regule el instinto carnívoro, solamente despierta. Entonces, si eso puede pasar, no hay nada que lo haya regulado antes, puede pasar. Eso no entonces quiere decir que pudo haber pasado hace 5 años, el año pasado, la semana pasada. No necesariamente tiene que ser algo nuevo. ¡Oh! ¡Alguien se comió a alguien! Pero si no hay nada que lo haya detenido antes... Pudo haber pasado antes y debió de haber pasado antes usando esa lógica. Pues hace un año se pudo haber sido lo más normal. Tuvieron que haber hecho algo que procurara que ya el instinto carnívoro no despertara.
Pues mira, yo aquí todo son asunciones, pues, porque no he leído el manga bien y no he terminado de ver la serie. Digo, ya terminé de ver la primera temporada, pero tengo todavía que ver qué más va. A mí me da la impresión de que es como igual que como en el mundo humano, pues, todos podemos matar a alguien, pero no lo hacemos. Pero siguen pasando, sí pasan asesinatos, pues.
Ah, pero y no que tenemos de pronto, ese instinto así de voy a matarte, no me voy a contener.
Pero yo siento que lo están manejando aquí como así, de que esto es algo que nuestra sociedad ya se estableció que está mal porque nos hemos evolucionado y todo. Antes la humanidad también hacía eso, también nos matábamos a lo güey. simplemente ahorita, pues, en la sociedad ahorita se supone que eso ya no está bien, se supone que tenemos reglas y a pesar de que muchas veces haya gente que quiera hacerlo, la mayoría se va a contener y los que no se contengan, pues no los mandas a la cárcel, ¿no?
No sé, creo que te estás yendo hacia otro lado. A mí lo que...
Pues es que yo lo veo como que sí, siempre es un riesgo palpante, pues, pero que se está esperando que no pase, como te digo. Y creo que los asesinatos aquí no es que sea una sorpresa que hayan matado a... O sea, en el sentido de que no es que sea algo necesariamente nuevo, pero que están pasando ahorita muchos. Y que, por ejemplo, que pase uno dentro de una escuela es un suceso, ¿no? Y en la primera temporada no nos adentramos tanto en esto, pero como yo te platicaba que ves como alrededor de la historia que estamos teniendo con nuestros personajes, hubo un asesinato por acá, pasó otra cosa rara por acá, y creo que es algo que vamos a descubrir más adelante.
Por eso, pero lo plantean como algo nuevo. Y el instinto de Lugosi y el instinto del tigre. O sea, todos tienen sus instintos ahí, palpables. No hay, uh-huh, no hay una inyección, una vacuna que los calme. No, siempre los traen. Es como si tú y yo, por naturaleza, trajéramos el instinto de asesino. Y eso no. Uh-huh. ¿No? Y es lo que tú me estás planteando. Todos matamos, pero no matamos porque está mal. No, espérate, no lo tenemos. No tenemos ese instinto todos. Uh-huh. Ahí sí lo traen todos los carnívoros. No hay nada, o no me han seteado nada, no me han dispuesto nada, o no me han explicado nada, y van 12 episodios en los que no me dicen por qué es nuevo que estén comiéndose animales entre sí, si no había nada que lo detuviera antes.
Pues es que, bueno, yo repito, no creo que sea ahorita una cuestión de que algo los hubiese que los detuviera, porque precisamente vemos que Lugosi es muy contenido, pero también vemos en personajes como el tigre, que es como uno de los personajes dentro del teatro. Hay un tigre que todo el tiempo está como que queriendo sí sacar su instinto y busca los outlets para hacerlo. Y vemos también a las aves y todo que sí lo trae, nada más como que lo contienen porque no es...
Por moral.
Correcto, exacto, creo que por moral.
Pero si es así y ellos lo están buscando... Y son 5 personas de un mundo. O sea, en el mundo de Beastars debe de haber, así como ellos, infinidad de personas que hayan hecho lo mismo. ¿Y por qué no hay un caos? Eso, eventualmente, haciendo la matemática, debe de haber un caos, debe haber ocasionado algo. Y si nos vamos a eso, la lógica indicaría que hubiera una manera de contener ese instinto que ahorita no la hay. Eso es lo que yo estoy planteando, que no me han explicado y que no me queda claro. A mí me parece que es un plot hole muy fuerte, importante. Para ti no, bueno.
Pues yo siento que más que nada es como de algo que vamos... porque estamos descubriendo poco a poco las complejidades de este mundo, porque al inicio de la historia estamos nada más en el setting de la escuela. Uh-huh. Conforme nuestros personajes empiezan a salir, vemos cómo hay gente que empieza a ese tipo de cosas, manejarlas con el mercado, con un mercado negro.
Está muy
con,
bueno ese mercado negro.
Precisamente con cositas que se hacen bajo el agua, que incidentalmente siento que es como... en nuestro mundo el equivalente a las drogas, pues, aquí lo así es como la cuestión de la comida.
Lo prohibido.
La, también ves que el tigre se tiene como una cápsula de sangre. De sangre que de vez en conejo, cuando se inyecta.
Que se quiere, se, pues la toma,
se,
¿no?
Se la toma. Entonces, yo siento que están al menos implicando que ahorita en esta sociedad los carnívoros se contienen, pero se contienen porque han encontrado sus mañitas fuera de la ley para mantenerse tranquilos. Y sí, o sea, sí me puedo comer mi sándwich de huevo de vez en cuando y una vez a la semana me conseguiré un filete en el mercado negro, cosas así. Yo creo que todavía vamos a descubrir más cosas, porque te digo, sobre todo en esta primera temporada todavía no sabemos tanto de ese tipo de temas.
Es que eso es lo que a mí, bueno, parte de lo que a mí no me gustó. A mí no me gustó que fuera tan lenta en cuanto a narrativa se refiere. No me gustó que este tipo de plot holes, no me gustó que de verdad es muy... No porque vamos, el romance entre los personajes es muy, y voy a decirlo de una manera que se va a malinterpretar, es muy para niñas. Eso no quiere decir que esté mal. Solo no es para mí. No es de mi total agrado el que el tipo le dé tantas vueltas a que si la va a besar o no la va a besar. Y que las chicas, bueno, tú estabas mordiendo la almohada de la emoción y cómo estabas viviendo ese momento de romance entre ellos. Está bien, está padre. A mí no me funciona. Y la manera en que lo cuentan de una manera... es muy lenta. Yo me quedé dormido varias veces. Cuando estábamos con Bench Watching la serie.
Ah, sí, porque salió y la vimos entre ayer y hoy.
Ajá. Entonces, yo me quedé dormido porque se fue muy lenta. Muy lenta. Me gusta la dirección, though. Me gusta la dirección. El cómo te cuentan las cosas muy muy con viñetas, de repente meten viñetas o el primer episodio, luego cuando están persiguiendo a la alpaca, que él entra en un cuarto oscuro y todo es negro y solamente tiene la silueta blanca, está muy padre. Creo que el 3D CGI está muy, muy bien logrado. Hasta tú dijiste, estuvo bien, que eso es tremendísimo para esta mujer que es tan crítica. Y tiene sus puntos muy positivos. Creo que el morbo... es bueno. Bueno, a mí es más interesante explorar eso del moro. Cuando lo apunto, no lo apunto de una manera de ¡ah, malditos! No. ¡Ya! ¡Tienen que censurar la serie! No, al revés. ¡Qué padre! Más morbo.
Yo, es que más que nada no lo sentí como que lo dijeras como que fuese algo malo, sino como que a mí se me dio la impresión de que lo dices, lo pusieron por ponerlo, por morbosos. Y yo creo que tiene un poquito más de sentido cuando ves todo lo que está pasando en la serie.
No, o sea, no es que lo hayan puesto por ponerlo, creo que ella sí está proyectando muchas cosas, la autora sí se está todos nos proyectamos
bueno,
cuando
eso
hacemos
sí,
cosas.
Bueno, eso sí, eso es como, pues...
y hay mucho que dices, wow,
no le
wow.
Pides tampoco, como... sobre todo en algo como un manga, siempre va a haber una proyección de todos los autores, ¿no? Sí. No nada más de esta autora en particular.
Ahora, el arte en el manga está muy limitadito, aunque cinematográficamente tiene puntos buenos. Está muy limitadito el arte en el manga y en el anime lo empujan bastante y se ve bastante bien.
Yo creo que, por ejemplo, los modelos en 3D quedaron bastante bien. O sea, sí me gusta mucho cómo quedaron. Creo que los manejan padre. Yo, de todas formas, tengo muchas ganas de leer el manga porque, por lo que ya he estado viendo, hay una naturalidad en el trazo que, si bien no está tan bonito y tan cuidado como el manga, como el anime, siento que los personajes se ven más expresivos y eso me gusta. Sobre todo Lugosi, que es un personaje tan contenido. Si de por sí es... Su rollo es ser contenido, pero en el manga sí le vi muchísimas más expresiones. Y en el anime es bastante rígido el modelo. Sí lo empujan en algunas partes, pero hay cosas que no logran hacer como en el manga.
Sí,
entonces
eso sí, en el manga, uh-huh. Las bondades del manga o del papel, mejor, más románticamente hablando, son una de esas bondades es esto, que puedes jugar con las expresiones, puedes empujar algunas expresiones que a lo mejor en animación, sobre todo 3D CGI, no se te va a permitir tanto.
Exacto.
Eso sí es cierto.
Entonces creo que ambos son buenas opciones para conocer esta historia.
Y creo que antes de que concluyas, parecía que ibas para allá. El anime se permite, hablando de cuestiones y alabando la dirección, Se permite pulir algunos detalles, algunas cositas que en el manga no quedan tan claras o no las tratan tan bien. Lo que hablamos, incluso hablando del episodio 1, manga 1, capítulo 1, que en el manga a Lugosi lo proyectan como más el tú eres el asesino. En el anime es sí, pero no, está un poquito más elegante. Incluso ahí Lugosi entrega una cartita a la novia o a la enamorada del alpaca que se comieron. Y en el manga ella así lo apunta y le grita y hace el escándalo. ¡Tú, asesino, suéltame! Y en el anime no, en el anime solo él la sigue, se da cuenta. Ella saca las tijeras, se va a defender, él se las quita y él la calma y le da la carta. ¿No? Te das cuenta de que le da la carta. En el manga se le cae la carta en el zarandeo. Y es más violento ese encuentro. Y creo que un poquito desafortunado para el personaje, porque que no está justificado que él la zarandee así, ¿no? De alguna manera creo que pueden aterrizar o contar mejor algunas situaciones en el anime, que pues es la segunda vuelta. Aunque es desde la visión del director.
A mí me gusta, ahorita que estaba viendo un poco de diferencias entre manga y anime, hay un momento en el que cuando Lugosi se da cuenta de que Haru y Lui tienen como que una relación más allá de nada más unos amigos o conocidos, es porque en el anime él está en un andamio, está pintando un dinosaurio que van a presentar o algo así, y sí. los alcanza a ver que están en una zona pues medio retirada y así.
Escondidillos.
Tras los matorrales. Cosa que tiene sentido porque, por ejemplo, Lui siendo tan preocupado de su imagen y siendo el senpai y todo esto, pues no sé, va a dejar que sepan que tiene una relación con esta conejita que es toda
promiscua
y de mala reputación, ¿no?
Y la hierba se movía.
Y en el manga es muy como, sí, todos ahí, es como que los ve en un momento que todos están ahí en bola y todo, y es como de, esto no se siente tan natural. Creo que está mejor planteado en el anime. Pero son así esos detalles que, por ejemplo, en el manga me gusta más lo que he alcanzado a ver, que se entiende un poco más de la relación de Haru y Lui. Entonces, hay pros y hay contras. Creo que ambas adaptaciones vale la pena ver. A mí sí me está gustando mucho Beastars. ¿A ti no te gustó tanto?
No me gustó. Yo esperaba más. Yo esperaba que empujaran con el thriller un poco más, que empujaran un poco más con los instintos. Otra cosa que es morbosita que me gusta es que él, o sea, ponen en el mismo plano el instinto carnal con el, o sea, carnal de alimento con el carnal de sexo. Así de, es mi presa. Pero su presa está bien cómoda. Entonces, eso me gusta porque es morbosón. Y eso no es algo que veamos muy comúnmente. Y es algo de lo que muchos podemos criticar a los furries. Pero creo que aquí vale la pena que se explore porque no se suele explorar. Y creo que es positivo. Narrativamente hablando.
Sí. Yo tengo curiosidad porque dices que te cayó gordo como el romance y todo. ¿A ti qué historias de romance sí te gustan?
Me gustó Kaguya-sama, Love is War.
Pero gustó... también le renegaste. ¿Cómo le renegaste? Ustedes lo escucharon ese episodio.
No lo renegué. Bueno, voy a criticar lo que hay que criticar, pero en el overall me gustó. Me gustó Kimi no Nawa, Kiss Him, Not Me. Eso me gustó y es un romance cómico.
Sí. Es que me da risa porque el de Kim, la de Love is War, los primeros episodios tú estabas así de...
Bueno, me costó, pero me atrapó, me digo, me conquistó.
Bueno.
Aparte no soy tanto de romance, y ya.
Es que sí, pues, o sea, simplemente creo que no es pero... your cup of tea. Y sí es cierto que es engañoso cómo empieza, o sea, sí, incluso yo cuando recién iba a ver la serie, a conocerla, pues, porque aparte sabía yo del manga desde antes que el anime, pues me daba la impresión de que iba a ser más un rollo... de detectives, de alguna manera. Entonces, creo...
Yo no he esperado eso.
Sí, exacto. Entonces, creo que ese primer asesinato como que... Y de pronto todo el rollo de la escuela te puede sacar un poco de onda. Pero siento que todo se va a unir eventualmente.
Si no es que te saque de onda, es que te están seteando, te están poniendo la mesa. ¡Hay un asesinato! Y quién sabe si sea él que tiene sus instintos. Y abre la serie con él abrazando así que se va a comer a la coneja. ¿Comer? Y dices, wow, esto va a ir de esto. Pues, ¿qué crees? Que no. Que el asesinato es el subplot y quién sabe qué pase, porque lo importante es la coneja que se da y que se mete con todos. Y que el lobo se está enamorando de ella. Que también es un cliché de las historias románticas. Entonces, y La La Land no es un anime, pero La La Land es un romance que a mí me gustó muchísimo. Y que yo creo que se vio ganado el Oscar por encima de Moonlight. ¿Eh?
Bueno, está bien, nada más era por curiosidad, para darle contexto a los que nos escuchan.
En Harry Met Sally también me gustó.
When Harry Met Sally es muy buena. Pero bueno, a mí sí me gustó.
Notting Hill también me gustó. La propuesta también me gustó.
Ok.
Ahí está.
A mí, bueno, yo sí recomiendo mucho Beastars. Creo que, te digo, creo que se acomoda adecuadamente entre Zootopia y BoJack Horseman, entre esta historia de... Sí. De un mundo de animales antropomorfos donde se pueden explorar temas interesantes. Yo creo que vamos a ver cosas más intensas más adelante. Yo voy a empezar a leer el manga precisamente para irme enterando ya, porque yo no me puedo esperar a la siguiente temporada. Y pues ya yo les estaré contando eso, porque creo que él ya no la va a querer ver.
No. Creo que es interesante como propuesta. Creo que está bien que tengamos propuestas, creo que tiene cosas positivas, como ya las mencioné, pero no es suficiente para mí. Si a ustedes les gusta todo esto, el romance, el morbo y lo demás no les importa, está muy bien. Ya. Yeah.
Bueno.
Desde mi punto de vista, ¿verdad? Ustedes han escuchado y han visto lo que yo les puedo recomendar, lo que les digo, esto está muy padre, esto no, ya sabrán más o menos por dónde voy. Si ustedes concuerdan con lo que yo he dicho, pues... podrán tomarlo en cuenta. Si no, pues no.
Bueno, pues, pero ya ustedes si lo ven, ya está en Netflix, entonces yo considero que pronto la gente empezará a opinar, empezarán a verlo.
Sobre todo porque ahorita no es como época de salir al cine, o al teatro. No. O sea, entonces, más Netflix, más Crunchyroll, más Amazon Prime.
Exacto. Beastars es una buena opción para maratonear ahorita. Y... por favor, cuéntenos qué les pareció a ustedes. Yo estoy muy interesada en saber qué tal le va a ir a esta adaptación.
Oye, espérate, el mensaje de nuestros patrocinadores.
Ah, pues...
este programa es patrocinado por Las Salitas. Vamos a aparecer la imagen con la dirección y el correo, bueno, la arroba, que es arroba Las Salitas, aquí en pantalla. ¿Lo vas a señalar?
Oye, y otra cosa que me gustaría hacer antes de despedirnos, quería mandarle saludos a Cacha porque...
ah, sí, Cacha.
No sé si aquí se alcancen a ver, pero si no, después les tomamos foto. Lo vimos hace poquito. Cacha es un colega, es storyboardista, ilustrador de cómics.
Carlos Rambert, es un nombre artístico.
Ya saben, un hombre lleno de talentos, que aparte él estuvo en La Mole hace poquito.
Muy guapo.
Y ahorita que nos vimos...
soltero, chicas, ¿eh? Soltero. Le voy a poner una foto aquí del Cacha.
Nos regaló estos pines bien bonitos. Muchas gracias, Cacha, están increíbles.
Si no, te voy a tener que rifar, Cacha, si no sales este año.
Ay, tu mojadero.
No, sí, está guapo, chicas. Y aparte es bien inteligente, bien, bien gracioso y es pudiente.
Pero bueno, entonces esa era la persona que queríamos saludar. Y a Sergio Neri, que lo vimos también,
sí,
hace poquito.
Sí, Sergio, te quiero, Sergio. Y ¿saben qué? También a Edith Soto y a Chris Murray y a Héctor Sevilla, que nos escriben en YouTube y también en Facebook, y si quieren saludos, pues escríbanos que quieren saludos también.
Sí, muchas gracias por escribirnos. Siempre los leemos, siempre estamos muy al pendiente de todo lo que nos dicen.
Cuddles para... ¿sí dice cuddles? Cuddles. A nuestros amigos de Karan Arts, a nuestros compañeros del curso de actuación que ya terminamos. Filmamos un par de cortos, uno ella y uno yo. No como productores ni como directores, sino como actores. ¡Actores! Estuvo bien padre. La verdad, les voy a poner unas imágenes aquí también para que vean ya cómo salí.
Y eso es todo por el episodio de esta semana. Esperamos que les haya gustado. Y ya saben, cualquier cosa nos escriben en nuestras redes.
@ BPS Podcast en Facebook, Twitter e Instagram.
Ya saben, no salgan a la calle.
@ RenataGP.art. @ Divino con H Intermedia. Y me sacaron un diente esta semana, pero luego les cuento.
Sí, bueno, para el inicio de del próximo podcast.
Estoy muy emocionado. Nunca me han sacado un diente. Bueno, sí, los voy a dejar con ese cliffhanger. Y pues ya, esto fue todo. Hasta siempre y adelante.
Bye.